La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Y 6 minutos en este jueves 3 de octubre, ya sabes, seguimos en la mañana local en Cáceres para acompañarte y contarte todo lo que sucede en cuanto, bueno, pues a la actualidad de la ciudad. Para ayudarnos en esta tarea está como cada jueves Sergio Martínez, periodista y director editorial de Abuela Pluma. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena, ¿cómo
bueno,
estás?
Bueno, ¿qué tal?
Pues bien, muy bien.
Bueno, ya ha llegado la lluvia y el otoño de golpe, ¿eh?
Pues ya llegó la semana pasada, que nos dio un buen chapuzón, la verdad.
Bueno, y eso que Orteralia no estuvo pasado por agua, ¿eh? Que pues pusisteis a cubierto para evitar, bueno, pues eso, que se mojasen esos rulos y esas trenzas imposibles.
La verdad que sí, tuvimos mucha suerte de poder conseguir el pabellón multiusos y la verdad que todo salió genial y estamos muy contentos.
Bueno, pues vamos a continuar porque en esta semana ha caído lluvia y otras preocupaciones en la ciudad también y empezamos a hablar de economía de nuevo. Vamos a hablar en esta mañana también sobre los presupuestos generales y es que lo decíamos también en las noticias, Sergio, el PSOE provincial, por ejemplo, ha iniciado una campaña por distintos municipios de la provincia para recabar información sobre necesidades y preocupaciones de los municipios de cara a presentar algunas alegaciones de los presupuestos generales del Estado para 2014.
Bueno, la verdad es que los presupuestos, bueno, como el resto de las comunidades autónomas, son un poco restrictivos. Se maquillan un poco porque tenemos la deuda histórica de la que recibimos 40 millones. Pero sobre todo lo que nos preocupa, bueno, yo creo que es Fomento, ¿no? Las inversiones de Fomento, porque al final son las que crean empleo. Hay algunas que sí que reciben una cantidad importante, como es el trasvase del Portaje en Cáceres, en la provincia de Cáceres. La recuperación también de la variante de Malpartida. Pero bueno, hay otras que sí que llevamos reclamando mucho tiempo, como la Nacional 110 en la carretera del ERTE, que bueno, pues nos gustaría que hubiera más inversiones para que acabaran el plazo que se dio. Y bueno, al final la verdad es que bueno, pues dentro de este clima de crisis y de presupuesto, como se dice, un poco, como ahora no me sale la palabra, Lorena, pero pues bueno, nos gustaría que hubiera más inversiones en la región, evidentemente, ¿no? Sí. Porque eso significa que se pues que hay más infraestructuras y que tenemos más empleo.
Bueno, como decíamos, a pesar de todo, positivos en cierta parte por estos datos que decía Sergio Martínez,
sí,
de la deuda histórica, ¿no?
Y sobre todo también porque tenemos la suerte de que la mayoría de la inversión que es para el AVE, casi el 60-70% de la inversión del AVE, pues recae en la provincia de Cáceres. Eso también es importante para la provincia, ¿no? Porque creo que de los 200 millones que son para el AVE, 150 se quedan en esta provincia.
Bueno, pues importante también, analizaremos esas futuras alegaciones, si las presentan los grupos de la oposición y cómo pueden afectar a esos presupuestos generales del Estado para 2014. Vamos a seguir hablando de dinero, lo decíamos, ha llegado la lluvia y parece que hemos vuelto de nuevo a hablar de economía, pero también hay que hablar del Plan de Comercio de Cáceres. Esta mañana mismamente AECA, la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres, se ha pronunciado también sobre ese nuevo Plan Estratégico de Comercio Local que se ha presentado también esta semana y bueno, pues reclaman fechas concretas.
Pues sí, hombre, yo creo que todo informe, todo plan siempre es bueno, pero yo creo que también es cierto, como dice AECA, que hay que ponerle unos plazos, ¿no? No vale los brindis al sol en las épocas que estamos, pues valen de poco, ¿no? Hay un plan que es de 2014-2020.
Seis años
de 1,1 millón de euros. Y bueno, ojalá se lleve a cabo todo lo que dice el plan. Hombre, yo dentro del plan hay medidas que me gustan más, otras que creo que son livianas, que no aportan mucho peso. Pero bueno, yo creo que hay cosas urgentes que sí que se deben acometer, ¿no? Yo creo que una mayor información del comercio, un aprovechamiento del turismo para que el comercio cacereño salga beneficiado y la peatronización de distintas zonas. Hay una cosa que he hecho en falta. Yo, bueno, creo que San Pedro de Alcántara, no sé, el otro día vi un artículo que decía que llevan 18 años prometiéndolo. Yo espero si en este plan se haga de verdad, porque yo creo que es necesario para la ciudad que esa calle sea peatonal como otro eje comercial. Y echo de menos pues la peatonalización de la definitiva de la zona de Pintores y calle Sergio Sánchez, pero bueno.
Bueno, de momento se va a montar ese marco operativo en el que ofrecer también esa serie de proyectos concretos. Como decíamos, un proceso de aplicación desde el 2014 hasta el 2020 con una serie de medidas, bueno, pues muy ambiciosas, algunas creativas, como decíamos, Sergio, y otras que falta todavía por concretar un poquito.
Pues sí, bueno, a ver en qué se concreta, a ver si conocemos más detalles, a ver si se van dando plazos a las acciones que se han dicho. Y yo creo que lo importante es trabajar, ¿no? El comercio cacereño es importante, mantiene mucha familia. familias viven del comercio y la ciudad. Somos una ciudad netamente comercial y cuanto antes se lleve a cabo este plan, cuanto antes se empiece a ejecutar, pues yo creo que todos estaremos más contentos.
Bueno, un proyecto que está estructurado en 4 ejes, que cuenta con 68 medidas y, por supuesto, una de ellas y una de las grandes medidas, el gran paquete de medidas, habla del turismo, porque en Extremadura tenemos muchas empresas dedicadas a esto. Una de las grandes, importancias en este caso para el turismo y, sobre todo, trascendencias es que los medios internacionales también hablen de Extremadura y de su valor potencial, sobre todo, y de su valor turístico, que es mucho. También, en este sentido, el periódico The Guardian ha realizado un reportaje sobre el GERTE y sobre la Vera, que también pues ayuda a contar parte también de nuestro patrimonio.
Pues sí, la verdad es que bueno, tenemos la suerte que este último trimestre las visitas de turistas extranjeros han incrementado, que yo creo que es fundamental para la región. Uh-huh. Y bueno, en The Guardian nosotros analizamos un reportaje que sale, que en el que cuentan las bondades del GERTE, de la Vera, pero también de Plasencia y de Cáceres. Y yo creo bueno que es muy importante, ¿no? Dentro de Extremadura, quitando Mérida, la mayoría de los sitios más turísticos están en la provincia de Cáceres, y yo creo que bueno que eso es un valor pues que tenemos que aprovechar en nuestro favor, claro.
Claro, hay que intentar también, por supuesto, vender lo nuestro, porque lo decíamos, Extremadura tiene mucho que ofrecer. A mí me llama mucho la atención cuando viajo fuera que lo desconocía, que es todavía, ¿no? Escuchábamos también en Televisión Española, desde el aire también hemos visto muchos reportajes de grandes maravillas, y yo creo que Extremadura tiene mucho que ofrecer. Incluso también a través de series de televisión, como es el caso de Isabel, ¿no? Mostrar que no es Toledo, en muchos casos, aunque así lo parezca en la serie, esos escenarios de cine que está siendo pues la parte antigua de la ciudad de Cáceres, por ejemplo.
Pues sí, hemos tenido la suerte que en la primera parte de Isabel se rodó en Cáceres y ahora tenemos la suerte de que la segunda...
La tercera
temporada se está grabando en Plasencia, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la verdad que...
Hay que aprovechar también, ¿verdad?
Esas son ventanas que nos muestran al exterior y muestran nuestro patrimonio, como ya lo hizo Hispania, por ejemplo, que se rodó en La Vera. Y yo creo que, bueno, pues es muy importante. Ahí también hay que agradecer el trabajo de la Filcomisión de Extremadura por atraer esos rodajes aquí a la región. Y bueno, al final eso es riqueza y sobre todo una ventana para mostrarnos al mundo muy muy buena.
Todo lo que sirva para mostrar lo bueno que tenemos aquí, que es mucho, es desde luego de agradecer y por supuesto también de apoyar. Vamos a hablar también de otro, vamos a cambiar de asunto totalmente, vamos a dejar el turismo a un lado y nos vamos a ir a hablar de humor, y nos vamos a hacer además con un grupo local, con La Botica, al que habéis entrevistado en el semanario Bola Pluma, y la próxima semana podremos leer más, pero antes un anticipo, Sergio.
Pues sí, hemos entrevistado a Marce Solís, que dirige la última obra de La Botica, que creo que es Fortunata y Jacinta, Las Peregrinas, ¿no? Se llaman Las Peregrinas, y que se estrena el sábado que viene en el Gran Teatro, y que yo creo que va a ser un llenazo, ¿no? Como todo lo que hace la Botica en Cáceres, siempre hay muchísima expectación. Yo, bueno, pues tengo muchas ganas de verla, la verdad. Tengo lo que Marce nos ha contado. A Paulina y Catalina, perdón.
Que yo Paulina y Catalina. Fortunata y Jacinta, digo.
Es un libro, ¿no?
Se me ha ido, A lo mejor era una adaptación.
Que he caído ahora. Paulina y Catalina, Peregrina. Y bueno, pues yo tengo muchas ganas de verlos, y yo siempre se despierta mucha expectación cuando ellos crean un nuevo montaje, ¿no? La verdad que es un grupo de teatro porque han pasado muchos actores extremeños, por el que lleva aguantando muchísimos años, y eso tiene un mérito enorme, porque aguantar más de 20 años haciendo teatro no es baladí. La verdad
es que hay que echarle muchas narices, como diríamos, mal y pronto, ¿verdad?, para intentar llevar la cultura, y además en tiempos difíciles pues seguir ofreciendo espectáculos y opciones para todos los gustos, por supuesto. Bueno, Sergio, decíamos, ya ha llegado el Festival Internacional de Blues, un año más llega a Cáceres este fin de semana, y en la Plaza de San Jorge, un lugar que yo sé que te gusta especialmente. Este año esperan reunir a más de 3.500 personas, mirando al cielo, eso sí, cruzando los dedos, hablábamos
pues
ayer con
sí,
uno de los organizadores.
Da un pelín de lluvia, a ver si les respetan las horas de los conciertos, pero bueno, no, creo que el escenario de hoy ya lo han cambiado de sitio, no va a ser en el Museo Pedrilla, sino va a ser en el Auditorio del Complejo San Francisco. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de ver a Nathan Jay esta noche, y que dé el pistoletazo de salida a 3 días de blues, que bueno, que es una, bueno, pues otro festival más, ¿no?, de todos estos que llevábamos de carrerilla durante este mes y el principio de octubre. Y nada, desearles mucha suerte, y yo espero que los cacereños respondan, que al fin y al cabo, cuando se hacen actividades culturales, lo más importante es que te responda el público.
Pues 4 años consecutivos que llevan realizando este certamen, que comienza a las 8 de la tarde esta tarde, como decíamos, con el guitarrista californiano Nathan James en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco, y luego a las 10:30 una fiesta de inauguración también en el Corral de la Cigüeña. A partir del sábado, ya sabes que está la medianoche, música de blues por las cuatro esquinas de, desde luego, de nuestra ciudad monumental, porque desde luego se disfruta y además se escucha en todos los rincones. Por cierto, que hay muchas más cosas que contar, Sergio, pero nos vamos quedando sin tiempo. Simplemente recordar también que hoy se está promocionando la provincia de Cáceres en Madrid con esos recursos turísticos y que va a haber una degustación de productos típicos. ¿Nos podían traer algo para aquí, verdad?
Ay, pues sí, porque yo no sé por qué, pero cuando he entrado en el edificio de la COPE me ha entrado un olor a comida.
¿A que sí?
Que me ha entrado un hambre.
Que tenemos además muy buenas cocineras en el edificio.
Ay, sí, porque olía a guiso además. Digo, uy, qué hambre.
Qué rico, ¿verdad? Qué hambre. Bueno, Sergio, pues seguro que tienes oportunidad de disfrutar de la tierra y de los productos típicos, porque también este fin de semana hay un encuentro muy especial de periodistas de toda España que se van a reunir, del que vamos a hablar en un instante con el presidente de la Asociación de Periodistas de Cáceres, Conrado Gómez, para que nos cuente un poco esta asamblea y que va a tener extraordinaria de la Federación de Periodistas de toda España, que va a ser el sábado, pero mañana también hay un encuentro muy especial, una jornada de debate sobre colegios profesionales de periodistas.
Pues sí, la verdad que, bueno, primero para Cáceres yo creo que es importante seguir atrayendo congresos y que, bueno, pues el congreso más importante de periodismo que hay en España se celebre en Cáceres, creo que es un orgullo para nosotros. Y luego, bueno, pues se va a tratar un tema muy importante para nuestra profesión, ¿no?, que es la conversión de las asociaciones actuales de la prensa en un posible colegio profesional de periodistas para intentar respetar más nuestros derechos, Lore, que a veces están un poco socavados. Pero bueno, la verdad es que tenemos dos días por delante apasionantes. Uh-huh. Ya sabes que estamos ahí en la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa y nos queda mucho trabajo por delante. Bueno, dos días para recibir a todos los compañeros de toda España, tratarlos muy bien y que se lleven una imagen de Cáceres muy buena y que nos vendan mucho por ahí.
Eso te iba a decir, a vender Extremadura, ¿eh?, que ya nos toca vender Cáceres en concreto. Sergio Martínez, periodista y director editorial de Abuela Pluma, gracias por acompañarnos un jueves más. Hasta
la
próxima semana.
A vosotros. Un abrazo.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
En Porcelanosa te presentamos una promoción irrepetible, los 20 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 2 al 26 de octubre y aprovecha un 30% de descuento especial. Porcelanosa, mucho más de lo que imaginas y ahora por mucho menos.
No necesita el invierno de siempre. Necesito más.
Este año pídele más al invierno. Más destinos por descubrir, más actividades a bordo para gente como tú, más tiempo para ti. Aprovechalo ahora con un crucero de 10 noches por el Mediterráneo desde noviembre a marzo. Para que disfrutes más del invierno desde solo 349 euros más tasas. Reserva ya en tu agencia en el 902 22 66 88 o en iberocruceros.com.
No necesito un crucero, necesito Iberocruceros.
Iberocruceros, viva la vida.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clinicaestéticamédica.com y tendrás respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Para esos momentos en los que apetece un buen picoteo, en compañía de la familia o amigos, te hacemos una propuesta sugerente y apetitosa. En Restaurante Montebola, Salón Ateneo, por su variedad y la calidad de sus productos, por sus precios sin competencia. Disfruta de tus tapas preferidas desde 2 euros. Terraza al aire libre o cubierta por si refresca, muy cómoda y con pantalla de televisión. Si te toca preparar el cumple de los peques, vas a triunfar. Terraza del Restaurante Montebola, Salón Ateneo.
¿Quieres que tu hijo aprenda inglés como si fuera su lengua materna? Ahora lo puede hacer de forma natural a través de juegos, música y diversión. Con Helen Doron English. Helen Doron English, con 28 años de experiencia en 33 países, es líder mundial en enseñanza de inglés para niños y jóvenes, desde los 3 meses a los 18 años. Estamos en calle Sanguino Michel, número 5, Cáceres. Te esperamos.
Antes de someterte a un tratamiento de rejuvenecimiento facial, consulta en la clínica perezrubio.com, en su web. Ahí verás el antes y el después de quien se ha sometido a las nuevas técnicas antienvejecimiento, con la garantía siempre de un licenciado en medicina y cirugía. Clínica perezrubio.com, en Cáceres La Chicuela, pleno centro.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
1:20 en esta mañana, te lo decíamos hace un instante con Sergio Martínez. Vamos a hablar también de la Asamblea Extraordinaria de la Federación de Periodistas que se reúne en Cáceres a partir de mañana con una jornada informativa, una jornada de debate sobre los colegios de periodistas. Charlamos en esta mañana con el presidente de la Asociación de Periodistas de Cáceres, Conrado Gómez. Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Conrado, decíamos hace un instante la importancia de que Cáceres acoja una de las asambleas extraordinarias más importantes a nivel de España y sobre todo esa jornada de debate que pone a Cáceres, por supuesto, en el mapa de toda España. Uno de los temas que más preocupan ahora mismo a los periodistas, esa colegiación o no en el futuro.
Pues exactamente, como bien decís, yo creo que va a ser un hito en cuanto a la celebración de congreso en torno a esta temática. Mañana tenemos por la tarde las jornadas de debate, de reflexión, en torno al hecho que comentas previamente, es decir, qué ventajas o qué perjuicios tiene la formación de un futuro colegio de periodistas en Extremadura. Hay otras comunidades autónomas, otras regiones que ya lo tienen puesto en marcha, hay otras como la nuestra que, bueno, pues nos pasamos de una organización a través de asociaciones. Y para eso hacemos las jornadas de mañana, para debatir, para reflexionar. Vamos a escuchar a los principales decanos de los colegios que ya están puestos en marcha y a numerosos asociados que vienen de todos los rincones y todos los puntos de España. Así que estamos bastante esperanzados en que estas jornadas arrojen un poquito de luz y nos permitan seguir alumbrando ese camino que se vislumbra ya como necesario en cualquiera de los dos sentidos.
El sábado, como decíamos, tendréis esa jornada y esa asamblea extraordinaria de la Federación de Periodistas, que después de esa jornada de debate va a permitir también llegar a una serie de acuerdos, a un documento de propuesta de resolución para conocer, bueno, pues hacia dónde va a avanzar también la Federación y en cuanto a este tema de los colegios profesionales. Conrado.
Efectivamente, el sábado tenemos la asamblea extraordinaria. Al final es una jornada de trabajo interno, lo que nos vamos a reunir todas las directivas de las asociaciones de España, y también vamos a hablar del modelo de FAPE, que como sabéis es una federación de asociaciones, puesto que al final caminar hacia colegios también acaba transformando un poco la morfología y la estructura que tiene la propia FAPE, ¿no? Yo creo que estas jornadas siempre son importantes, pero por el momento en el que estamos lo son todavía más, Lorena. Bueno, todo el mundo tiene propuestas en los dos sentidos, y hay tanto voces a favor como voces discordantes, que yo creo que al final lo fundamental es que contrastemos opiniones y colaboremos en la salud de nuestra profesión, que es el periodismo, y en reforzarla, protegerla y en darle garantía de continuidad y de futuro, que es de lo que se trata.
Conrado, la Asociación de Periodistas de Cáceres, en este caso, es anfitriona de todos esos periodistas que van a venir desde todos los puntos de España a reflexionar sobre este tema. Como decíamos, la Asociación de Periodistas de Cáceres también abre, por supuesto, a que la jornada del viernes participen todos los asociados que en la provincia participan de la Asociación de Periodistas para conocer este futuro colegio o no en Extremadura. ¿Cuál es la posición actual de la Asociación de Periodistas de Cáceres? ¿Cuál es la situación?
Pues nosotros siempre lo decimos, que efectivamente de la Asociación de Periodistas de Cáceres queremos que se den los pasos necesarios hacia la futura formación de un colegio de periodistas a nivel regional, pero siempre y cuando esa formación, esa creación del colegio, beneficie a los asociados fundamentalmente. Es decir, sería absurdo caminar a un colegio solo por cambiarle el nombre. Es decir, el colegio tiene que aportar beneficios a los asociados a todos los niveles. El nivel de defensa de la profesión, de ejercicio libre, de darle esas garantías y al final de ser un instrumento válido para negociar con diferentes administraciones. Así que nuestra postura oficial es aquella que beneficia a nuestros asociados, que al final son a quienes representamos, ¿no? Así que para eso estamos, para reflexionar y para tirar hacia adelante. No decimos que no al colegio, lo que decimos es que sí, pero siempre con mucha garantía para los que formamos parte de esta asociación.
Pues gracias a Conrado Gómez, presidente de la Asociación de Periodistas de Cáceres, por acompañarnos esta mañana. Deseamos todo lo mejor a esta jornada que tiene lugar, este congreso que tiene lugar este fin de semana en Cáceres. Un saludo.
Pues muchas gracias, un saludo a vosotros, compañeros.
Pues llegamos al final de la mañana, ya sabes que los últimos minutos los vamos a dedicar a la salud. Yo me despido aquí, un besito de Lorena Jorna y hasta mañana, que no puedo estar contigo, pero el lunes vuelvo como siempre a las 12:30. Mañana te contamos todo, estaremos enviando desde luego información desde esa Asamblea Extraordinaria de la Federación de Periodistas de España. Un besito, chao.
Vamos ahora a dedicar nuestros últimos minutos de hoy a la salud. Tiempo para la promoción de hábitos saludables que elaboramos gracias a la colaboración del Servicio Extremeño de Salud del Gobierno de Extremadura.
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Paco Vadillo. Como ya saben, nos gusta vivir todas las semanas con la mejor salud posible y nos vamos acercando a los verdaderos profesionales que hacen que tengamos mejor salud en Extremadura. Hoy vamos a hablar de la leche materna, puesto que es el mejor alimento posible para los recién nacidos, no solo porque les proporciona todos los elementos nutritivos que necesitan, sino también porque es la mejor manera de ayudarles a hacer frente a posibles enfermedades. Para explicarnos las ventajas que tiene que dar el pecho a los niños frente a otros tipos de alimentación, tenemos hoy con nosotros a Concha Real, que es matrona y experta en lactancia materna. Concha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos, Concha. La profesión de matrona, una profesión además que yo creo, no sé tú que lo vives más de cerca, pero que sigue siendo muy valorada, ¿no?, por todos los vecinos y ciudadanos extremeños.
Bueno, las matronas estamos en todas las etapas de desarrollo de la mujer, toda la reproducción y la vida previa a la reproducción.
Oye, eres experta en lactancia materna. Muchos de los oyentes nos preguntarán, ¿y eso cómo se llega a ser experta en lactancia materna?
Pues primero tengo 120 horas de formación en lactancia, bueno, más de 120, pero mínimo 120. Tengo más de 1.800 horas en consejería de lactancia materna. He tenido que superar un examen internacional. Y bueno, hay una institución internacional que me ha dado este título de International Board Certified Lactation Consultant, o sea, consultora internacional en lactancia materna.
Con este currículum que los extremeños acaban de comprobar, ¿cuáles son los beneficios reales de la lactancia materna, Concha?
Pues es que es la vida misma. La lactancia materna es la primera alimentación que tienen las crías mamíferas, y los hombres, con la industrialización, hemos metido otros componentes como es la leche artificial, y estamos provocando muchos problemas de salud con ello. Por eso hay que volver a desde las instituciones sanitarias decir, es que esto es lo bueno y lo demás pues son pues sucedáneos.
Es duro.
Es así.
Sí, quería preguntarte también, Concha, ¿cuáles son los inconvenientes en este caso de la lactancia, no sé si llamarla artificial?
Sí, lactancia artificial es correcto. Pues mira, puede haber alergias, o sea, los niños con lactancia artificial tienen más riesgo de tener alergias. Su sistema inmunitario no está recibiendo todos esos componentes que tiene la leche propiamente, que es la leche materna. Las grasas adecuadas que tiene la leche materna no la reciben, y esas grasas son importantísimas para todo el desarrollo neurológico de la criatura. Uh-huh. Bueno, de hecho hay estudios que demuestran que los niños con lactancia artificial tienen en test de inteligencia dan unos puntos por debajo de los de lactancia materna.
¿Ah, sí?
Entonces, porque biológicamente, sí. Biológicamente es lo adecuado, es la lactancia artificial, o sea, la lactancia materna, y la leche artificial está ahí, pues como, pues bueno, pues sí, en fin, porque es como que si tú eres diabético y tú no tienes tu propia insulina, pues bueno, te tendrás que poner una sintética, pero vamos, lo adecuado es el buen funcionamiento y lo adecuado es tú, las cosas naturales, ¿no? Y lo natural es la leche materna. Y también es natural que las madres reciban ayuda, porque es verdad que como tiene pequeños inconvenientes, sobre todo del tipo social y de tipo de prisas, pues claro, si las madres no tienen ayuda, pues lo fácil y lo barato, y bueno, barato no, lo más cercano es decir, bueno, pues biberón, leche artificial. Entonces las madres necesitan ayuda, ¿eh? Y los profesionales tenemos que estar muy bien formados, todos los profesionales que estamos en contacto con madres y niños, para poder ayudar en la lactancia, que no es tan simple como enganchar al niño ahí y ya está. O sea, es mucho más fácil colocar en la boca otra cosa que el manejo de la lactancia, pero no es ni con mucho tan satisfactorio ni tan adecuado para la salud.
Concha, muchísimas gracias por abrirnos un poco este campo, por hablarnos de los beneficios de la lactancia materna, y que tengas buena semana. Concha Real, gracias.